La expareja de Rivas, Francisco Arcuri. Más detalles, Salva Gutiérrez.
Este nuevo paso del magistrado se produce después de que Arcuri acusara a su mujer, a su exmujer, de secuestrar a su hijo menor de 11 años. La Audiencia de Granada admitió de manera parcial ese recurso y finalmente ha acordado investigarla, un hecho que se enmarca dentro de la negativa de Rivas de no devolver al menor para que pasara las vacaciones de Navidad con la familia. Por cierto, que antes de que declare Juana Rivas, Arcuri se citará ante el juez también el día 22 de octubre.
22 días después se da por controlado el incendio de Porto en Zamora. El fuego obligó a desalojar hasta 15 pueblos y afectó a las provincias de Ourense, León y Zamora. Solo en la comunidad de Castilla y León las llamas han arrasado cerca de 24.000 hectáreas entre las tres provincias. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Solo en Zamora este fuego ya controlado ha arrasado con 12.500 hectáreas forestales. El rayo de una tormenta desató el incendio declarado el pasado 14 de agosto. Hoy por fin se da por controlado. Más de 232 medios de extinción han trabajado sobre el terreno durante estos últimos 22 días. Se da por controlado también el fuego de La Baña. De momento solo permanecen activos los fuegos de Fasgar e Higüeña. Y en plena reconstrucción de la zona devastada a lo largo del mes de agosto en Castilla y León, un paquete de ayudas de la Junta de Castilla y León de 114 millones de euros en ayudas para los damnificados y un decreto que ha salido hoy del Consejo de Gobierno para regular la planificación de la masa forestal de Castilla y León.
Sobre el trabajo de los militares desplegados por todo el país para luchar contra los incendios, ha referido la ministra de Defensa, Margarita Robles. Les ha agradecido su labor al frente de una de las peores olas de incendios del verano. En total, la UME ha realizado 48 intervenciones, entre las que se encuentran quemas de urgencia, ataques directos a los pueblos y protección de poblaciones e infraestructuras. Además, los Reyes han enviado un mensaje de condolencia al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, por el accidente del funicular en Lisboa, que suma ya 16 víctimas mortales. Don Felipe y doña Leticia le han pedido al presidente portugués que transmita su afecto y apoyo a las familias de las víctimas. Y España comienza hoy la clasificación para el Mundial. Paula Otón.
Un camino que se condensará en dos meses y que arranca hoy frente a Bulgaria a las 8 menos cuarto de la tarde, pero antes la vuelta.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde los corrales de Buelna, en Cantabria, donde concluye esta duodécima etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa, Quique Iglesias, que está transcurriendo de momento con total normalidad.
Sí, bajo el trabajo espectacular de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, que han redoblado hoy agentes, los que protestan por el genocidio en Gaza. Están agolpados todos a unos 100 metros de meta, pero rodeados por delante y por detrás de Guardia Civil y UIP, con lo cual de momento las protestas están pasando desapercibidas y sobre todo los ciclistas han podido de momento salvar el día.
Antes de situar la carrera, a la que le quedan 25 kilómetros, un mensaje de Movistar. En el ciclismo, como en la vida, no hace falta llegar primero para ser el mejor. Quien ayuda a sus compañeros a ganar tiene un lugar especial en la victoria. Esto es lo que hacen los gregarios. Y hoy, desde el Movistar Team, quieren rendirles un gran homenaje porque su trabajo y su esfuerzo son imprescindibles para la victoria. Gracias, gregarios, por pedalear por el Movistar Team. Conoce su historia en somosgregarios.com. Hemos visto un tremendo trabajo de gregario Luis Pasamontes de Mar Soler para meter a Juan Ayuso en cabeza de carrera. Movistar también representado en esa cabeza. Son dos españoles. Eran 51 los de la fuga. A Javier Robo.
Fantástico el catalán, que sabe trabajar para sus compañeros, sabe liderar y buscar victorias de etapa cuando le toca, y dejando a su compañero ahí, Juan Ayuso, con muchas opciones de victoria con Romo. Así que hoy vamos a ver si cantamos una de España.
Un minuto y 20, no, un kilómetro y medio prácticamente para coronar la collada de Brenes. Tienen 21 segundos Ayuso y Romo, que tratan de ponerse de acuerdo para dejar atrás y jugarse entre ellos la victoria tras la bajada. Cuando se coronen quedarán 22 kilómetros. A ver quién maneja bien su energía. Y tú necesitas energía. Fosprin de Sole Natural, que es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración, con jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic, Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y además participa en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin de Soria Natural, evolucionando desde 1989. Quedan 25 kilómetros de emoción que quien quiera escuchar y sentir con el equipo de la Vuelta en COPE puede hacer a través de COPE más, COPE.es y aplicaciones.
Gracias, Eri. Fútbol a las 9 menos cuarto, pero antes baloncesto, que tras la derrota de Georgia ante Bosnia, España se la juega a las 8 y media de la tarde ante Grecia.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 28 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor, con 32 grados como máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas. De salida A3 Rivas y A6 Las Rozas. Y el M40 Coslada hacia la A3 y San Fernando sentido A2. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha calificado de absolutamente irresponsable y cargada de errores la petición de Vox de cerrar los centros de menores. Dice la consejera que la mayoría de esos menores siguen planes de formación, empleo y actividades deportivas, y que a pesar del colapso que llevan tiempo denunciando, la red de protección de la infancia está preparada para atender a esos menores. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
En esta legislatura en la que nos encontramos ahora mismo podría ocurrir algo histórico. Podría ser la primera en la que no se aprobasen unos presupuestos generales del Estado. De hecho, seguimos con los presupuestos, con las cuentas prorrogadas del año 2023, que fueron elaboradas justo un año antes, es decir, en 2022. Pero la pregunta es, ¿esto cómo nos afecta a todos nosotros, el que no tengamos todavía unos presupuestos? ¿Sería mejor nuestra vida si los tuviésemos? José María Camarero es nuestro experto en economía, periodista económico del diario ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Enseguida nos respondes a esas preguntas. Bueno, es que ya te digo yo que sí, claro, es que es mucho sí. Mejor tener unos presupuestos elaborados, pero nos vas a contar cómo nos afecta. Eso a nosotros, es. A los ciudadanos. Sí. Pero antes que nada, ¿qué son los presupuestos generales del Estado?
Bueno, pues es la forma que tiene el gobierno de decir qué país quiere de cara al próximo año. Es decir, cuántos ingresos quiere recaudar, en qué quiere gastar el dinero, hacia dónde quiere dirigir sus políticas, si más hacia un lado, más hacia otro. Es decir, es la guía de toda la acción de gobierno, que por supuesto parece algo muy alto, pero va cayendo al final, como vamos a ver, en nuestro día a día, en nuestro bolsillo.
Este miércoles, ayer, se publicaba en el Boletín Oficial del Estado, el BOE, la orden ministerial que pretende ser el pistoletazo de salida de los presupuestos. Dice Pedro Sánchez que sí, que esta vez sí que los va a presentar, lo que no quiere decir que consiga sacarlos adelante, porque no parece que tenga los apoyos. Este es un trámite previo en el que se dan algunas pautas sobre cómo serán los presupuestos de 2026. Insisto, si es que finalmente se aprueban. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda.
Y sobre los contactos con los otros grupos, solo les voy a decir que estoy en marcha. Y que a partir de ahí ya saben que para que una negociación llegue a buen puerto, soy de la opinión de mantenerla a la discreción.
Camarero, ¿hay opciones reales de que el gobierno saque adelante estos presupuestos de 2026?
Mira, si los presupuestos generales del Estado salen adelante, va a ser más por una cuestión política que por una cuestión económica o puramente económica. ¿Por qué te digo esto? Te voy a contar un secreto, y voy a contar un secreto para todo el mundo, evidentemente, que nos está escuchando. Los presupuestos generales del Estado ya están listos. Hacienda ya los tiene casi milimétricamente preparados, pero no de ahora, desde hace muchos meses, y los anteriores que se iban a presentar, que no se presentaron, también anteriormente. Es decir, es una estructura que no se prepara en una negociación, como dice la ministra, de 2 o 3 días. Esto lleva un proceso muy amplio, por eso digo que esos presupuestos generales ya están preparados. Solo hay que afinarlos. Y en ese momento, esa es la cuestión política de esas conversaciones discretas de la que habla. Es decir, refrescar alguna partida con la que presentar ante los socios que mira lo que estamos haciendo y así no los aprueba. Pero el grueso de los presupuestos están perfectamente guardados bajo llave en el Ministerio de Hacienda, por supuesto.
Bueno, la Constitución dice que hay que presentar los presupuestos sí o sí, si es verdad que no se han presentado en el último año, y el Gobierno esta vez dice sí, los va a presentar y va a ver si los saca adelante, pero hay un plazo, ¿no? Y termina este mes de septiembre, ¿no?
Sí, antes del 30 de septiembre tiene que estar aprobado el proyecto, al menos, de presupuestos generales del Estado, eso es lo que dice la Constitución, y antes del 31 de diciembre tienen que estar aprobados, porque si no se prorrogarían automáticamente. Solo por recordar, hablamos mucho de los presupuestos generales que tenemos, que son los de 2023. Sí, pero es que están calculados en 2022. Y vaya si ha cambiado la situación económica española muchísimo desde 2022 hasta ahora. Es que estábamos terminando de salir de la pandemia y mira dónde estamos ahora.
Simplemente fíjate el gasto en defensa, cómo se ha tenido que aumentar, y más que nos están pidiendo desde la OTAN y desde Estados Unidos. Es que condiciona todo. Sí. Bueno, vamos punto por punto. Decíamos que el primer paso es esa orden ministerial que se publicaba ayer miércoles en el BOE. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué es exactamente?
Pues esto es una primera muestra de intención de lo que quiere hacer Hacienda. Es decir, le pide al resto de ministerios que le digan cuánto quieren gastar y luego Hacienda va a ser la que va a decidir, pues vamos a gastar tanto aquí o tanto allá. Eso es básicamente lo que se está haciendo, es decir, hacer una primera aproximación a lo que va a ser el presupuesto general del Estado.
Y a partir de ahí, ese proyecto va al Consejo de Ministros y, como decías, deberá ser aprobado antes del próximo 31 de diciembre, ¿no?
Uh-huh. Antes del 31 de diciembre, esto es una negociación muy larga, muy extensa, si finalmente se llevan adelante, porque recordemos que el año pasado es que ni siquiera pasaron por Consejo de Ministros. Uh-huh. O sea que no sabemos si se la va a jugar el gobierno sabiendo que los puede sacar adelante o no, o directamente va a desechar esa idea como ha hecho otros años y vamos a seguir hacia adelante.
Camarero, siempre que hablamos de unos presupuestos generales del Estado hay dos términos que también salen mucho: la senda del déficit y el techo de gasto. Son pasos previos, ¿no?, a unos presupuestos.
Sí, esto es necesario, es otra negociación y otra votación que tiene que sacar adelante el gobierno con todos los grupos para decir hacia dónde va ese déficit del Estado, hacia dónde va la deuda, cuáles son sus previsiones, y a partir de ahí, con lo que ha publicado esta semana en el BOE, conformarlo todo y que pase por la Moncloa, por la mesa del Consejo de Ministros.
Por tanto, después de la orden ministerial, de la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley, va la votación al Congreso. ¿Hay solo una oportunidad para sacarlos adelante? ¿Cuándo podría ser esa votación?
Hay una gran primera oportunidad, que es el pleno de enmiendas a la totalidad. Es decir, si varios grupos parlamentarios presentan esa enmienda a la totalidad a los presupuestos generales del Estado, se pasa esa primera votación y si se supera, entonces ya llega una negociación mucho más extensa que puede extenderse hasta 3 y 4 meses. De hecho, ha habido presupuestos que se han aprobado en el mes de enero, febrero o marzo del año siguiente. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión muy compleja y sobre todo con esta aritmética parlamentaria que tenemos ahora mismo.
En teoría, en el proyecto de presupuestos de este año hay varias novedades: más gasto, como comentábamos ahora, en defensa, más gasto también por el impacto de los aranceles, y no hay cambios a priori en los impuestos. Y esto de los no cambios en los impuestos debería ser una buena noticia, pero sin embargo no lo es.
Fíjate, aquí ya vemos una primera repercusión de todo esto de los presupuestos en el bolsillo, en nuestro bolsillo, en el bolsillo de los ciudadanos. El gobierno ha indicado en esa orden ministerial que no tiene intención de modificar los impuestos. Y esto, pues, podría ser una buena noticia visto lo que ha ocurrido en los últimos meses. Pero ¿qué ocurre? Que al no modificar esos impuestos no se modifica el IRPF. Y solo por recordar, llevamos 6 años con un IRPF desactualizado. Es decir, no está acompasado al coste de la vida, a lo que han subido los sueldos, a lo que ha subido la inflación. Es decir, nominalmente no se está pagando lo mismo de IRPF, pero en la realidad, desde el punto de vista práctico, estamos pagando ahora mismo más impuesto de la renta del que pagábamos hace 6 años, precisamente por ese efecto de la inflación, de la subida de sueldos y de las subidas de todos los precios de la vida del día a día.
Y tenemos que tener también en cuenta las partidas que son inamovibles en el presupuesto.
Hay varias, y es que cada día son mayores. Primero, las pensiones. 200.000 millones de euros en pensiones, el 40% del presupuesto del Estado. En segundo lugar, los intereses de la deuda, que eso viene por Constitución. Además, está marcado en la Constitución. Otros 31.000 millones. El sueldo de los funcionarios, que hay que pagarlo sí o sí. El desempleo, la partida de desempleo del paro, también hay que pagarlo. Solo entre todo eso ya se lleva más de la mitad del presupuesto. Es decir, que el margen poco a poco se va estrechando para, digamos, para grandes fuegos artificiales, por mucho que nos anuncie luego grandes medidas. Porque es que la mitad del presupuesto ya está completamente comprometido.
Y ahora la pregunta del millón, camarero, la que nos hacíamos al inicio. ¿Cómo nos afecta a nosotros, a los ciudadanos, a nuestro bolsillo, no tener unos presupuestos generales del Estado actualizados?
Lo notamos y lo vamos a notar sobre todo en que no vamos a tener claro qué va a ser de nuestra vida cotidiana alrededor en los próximos meses. Mira, primero, inversiones. ¿Qué va a pasar con ese hospital que estábamos esperando en nuestra ciudad? ¿Qué va a ocurrir con esa carretera que termina y que no se hace y no sabemos qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre también con las ayudas? Hay muchas ayudas. Se me ocurre, por ejemplo, la ayuda de la ELA, de la que tanto se ha hablado, ¿no? Sí, es verdad que ahora se puede activar, pero con unos presupuestos generales del Estado también se podría incluir. Y luego hay una cuestión también fundamental para las pymes y para los autónomos. Un presupuesto general del Estado lo que está diciendo a las grandes empresas, es verdad, es puedes invertir aquí, vas a invertir allí, y eso va cayendo poco a poco a la pyme, al autónomo, es decir, al trabajo real y al día a día de cada uno de nosotros. Entonces, cuanto más claro esté todo el panorama, mucho más fácil será que las empresas tengan expectativas, puedan emplear a gente, puedan subir salarios y sepan a qué se pueden atener, porque es que si no, no tenemos esa guía fundamental y vamos dando palos de ciego, fundamentalmente.
Bueno, y lo que decías es que si no, nos vemos abocados a seguir con unos presupuestos prorrogados, elaborados en el año 2022,
eso
cuando
es.
La situación de nuestro país y del mundo era completamente diferente a la que tenemos ahora en 2025 y a la que vamos a tener al año que viene.
A ver, el gobierno juega con una ventaja y está clarísima. La ventaja es que hay una inercia económica, hay una actividad económica que sigue desarrollándose y no le hace falta cambiar nada para que esa inercia siga moviéndose. El problema vendrá cuando empiecen los primeros baches, que tarde o temprano
llegarán.
No quiero decir una gran crisis, ni mucho menos. Pero cuando lleguen los baches, cuando lleguen los problemas, entonces diremos, ¿por qué no tenemos presupuesto? Por eso también están importantes, para anticiparnos a los problemas que pueda haber en el futuro.
Bueno, escuchábamos la entrevista este pasado lunes en Televisión Española a Pedro Sánchez, que le hicieron y decía que sí, que va a intentar sacar los presupuestos, pero que si no los saca, que no va a cambiar nada, que él va a seguir en Moncloa y patada hacia adelante, ¿no?
Porque tiene esa ventaja, porque tiene la ventaja de que el Producto Interior Bruto, las grandes cifras macroeconómicas siguen creciendo, el Producto Interior Bruto, los datos de empleo, que bueno, que siguen con todas las salvedades del mundo, por supuesto, porque hay mucha gente que aunque tenga un trabajo no llega a fin de mes, o gente que cada vez tiene más dos y tres puestos de trabajo para llegar a fin de mes. Pero la clave fundamental es que, como por ahora nada es necesario en el sentido estricto de la palabra de que haya que hacer un ajuste, el gobierno vive sin problemas. El problema, insisto, llegará cuando haya que hacer ajustes, cuando haya que hacer cambios, modificaciones, y entonces ahí va a ser lo peor. Más vale prevenir que curar.
Bueno, vamos con otro tema también de esta semana importante, camarero, porque ha sido noticia, ya sabes, la aprobación en el Consejo de Ministros de la quita de la deuda de las comunidades autónomas. Esto simplemente es que la deuda no es que desaparezca, así no es que se haga magia y nos la quiten de encima, no. Simplemente la deuda cambia de manos. Pasa de las comunidades autónomas al Estado, ¿verdad?
Eso es. Es que ese es el pequeño gran truco de magia que se está haciendo. La deuda no desaparece. En el conjunto del Estado, Estado quiere decir Administración Central Autonómica y Local, y Seguridad Social, ojo con la Seguridad Social, seguimos debiendo todos los españoles 1,6 billones de euros. Bi, con B, sí, sí. Billones de euros. Y se ha cambiado una caja de un sitio a otro, o se va a cambiar una caja de un sitio a otro, las comunidades van a deber menos, pero el Estado va a deber más. Pero entre todos vamos a seguir debiendo cada uno de nosotros más de 30.000 euros por cabeza. 30.000 euros por persona a todo tipo de acreedores. Y eso no nos lo quita nadie de encima.
Pues esa deuda que pasaría al Estado de las comunidades autónomas. Está por aquí también Israel Remuñán. Israel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son las comunidades a las que más deuda se le va a perdonar?
Mira, el 40% de esos 83.000 millones de euros se van a Cataluña y Andalucía. Si hablamos de porcentaje, a la que más le perdonan sobre deuda total es Canarias. Y si lo miras por habitante, es la Comunidad Valenciana.
Camarero, pero entonces si la deuda perdonada por habitante, la mayor, como nos está diciendo Israel, es la de Valencia. ¿Por qué se dice que este asunto está hecho a medida de Cataluña?
Bueno, está hecho a medida de Cataluña porque en ese reparto del perdón de la deuda, evidentemente todos los factores van enfocados a mejorar la situación financiera de Cataluña. Es verdad que si lo miras en deuda por habitante o si lo miras por incremento, pues hay Canarias, Comunidad Valenciana, pero las finanzas autonómicas que verdaderamente se van a ver beneficiadas de esta medida son inicialmente las de Cataluña. Luego, por extensión, si se aprueba, a otras comunidades. Pero es un traje a medida hecho por Cataluña y quien se lo quiera poner y le venga bien, fenomenal. Pero para quien no le venga bien, pues ahí se va a quedar.
Era una de las exigencias, además, de Esquerra Republicana para seguir apoyando al gobierno de Pedro Sánchez.
Eso es.
Irra, lo que han dicho las comunidades del Partido Popular, que son la mayoría, es que no van a acogerse a esta quita.
Sí, justo. Decía María Jesús Montero, la vicepresidenta, que la mayoría de euros iban para las autonomías del PP. Decía, 7 de cada 10 euros van para autonomías del PP, pero claro, es porque son la mayoría y gobiernan casi todo el territorio. La realidad es que el PP dice que la rechaza porque es una trampa.
Gracias, Irra.
A ti.
Camarero, ¿por qué el Partido Popular dice que es una trampa?
Bueno, yo creo que hay dos condiciones fundamentales por la que dice o por la que expone ese argumento. En primer lugar, porque no se le va a exigir a las comunidades autónomas que se les perdone deuda ningún tipo de condición, de requisito, de decir, oiga, usted le perdono la deuda, pero no gaste más, no se endeude más, no haga lo que quiera con sus cuentas. Es decir, premia a toda la clase, da igual que hayan sacado buena nota o mala nota. Y eso es una trampa. Y la segunda trampa, y esto es muy importante, es que este no es un dinero que vayan a disponer las comunidades autónomas para gastar. Es decir, si a Andalucía, uh-huh, se le perdonan 18.000 millones de euros, no es que la Junta de Andalucía vaya a tener en caja 18.000 millones de euros para gastar en no sé cuántos hospitales.
Cosas.
Es que esto es muy importante, porque esto no se permite. Lo que se hace es perdonar la deuda y los intereses, pero no es un dinero extra que reciban los presupuestos de las comunidades autónomas para hacer lo que quieran, por muchas cuentas que estoy oyendo por ahí que se hacen de si podemos hacer más hospitales o no los podemos hacer. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esto es como cuando te quitan una parte de la hipoteca, te la perdonan, pero tus ingresos con tu nómina siguen siendo los mismos. Ojo a esto, que es muy importante para que no se desvirtúe el mensaje y la gente no piense que es una cosa que, mira qué bien que han rechazado o qué mal que han rechazado estos millones. Es deuda lo que se perdona. El ingreso de la comunidad autónoma sigue siendo exactamente el mismo y el gasto, evidentemente, tiene que estar adaptado a eso.
Pues en esto consiste la quita de la deuda a las comunidades autónomas, polémica, muy comentada y que ha sido aprobada esta semana en el Consejo de Ministros. Y también hemos hablado con José María Camarero de los presupuestos generales del Estado, cómo se llevan a cabo, cómo se elaboran y qué es lo que supone que se tengan que prorrogar, si es que se prorrogan. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo, muchísimas gracias, Camarero, por acompañarnos.
Gracias a vosotros, Pilar.
Hasta la semana que viene.
Chao.
En este momento seguro que en las casas de muchos de vosotros se puede ver a niños forrando libros con muchísima ilusión y a padres con la calculadora y la aplicación del banco con muy poca ilusión. La vuelta al cole es una de las cuestas más empinadas que hay que sortear durante el año y nosotros, como siempre, queremos echarte una mano. Llega él, el único economista que piensa que amortizar es la madre de la familia Adams. Llega el ranking de Jimeno.
¡Hola, Pilar!
¡Hola, Jimeno!
¿Cómo estás?
Bueno, esto de elevarte a la categoría de economista, veniste muy arriba.
Bueno, yo
si
me he gastado...
Si tú sigues con la hucha del cerdito. O sea,
yo me he gastado mucho dinero, entonces tengo experiencia en gastar y en lo que no hay que hacer. Yo, tanto en la economía como en el gimnasio, podríamos decir que estoy en el antes. todo el rato en el antes. Yo quiero ayudar a la gente, que no sean como yo, que hagan lo que digo y no lo que hago. ¿Vale? Hoy en el ranking, 10 formas para ahorrar con la vuelta al cole. Puedes quitarle tu apellido al niño.
Y le pones el de algún amigo, algún vecino o una empresa. Entonces ya se ocupan del niño otros. ¿Te imaginas que tienes un niño que se llama José Carlos Nike o Adidas?
Sí.
O Movistar Arena.
¿Sabes? Está patrocinado
ya
el niño.
Ya no tienes que pagar nada. Tienes un niño como David Meca, lleno de pegatinas.
Y con la marca de las gafas.
Ahí está. Número dos. A ver, no hay que ser un lince en economía. Los profesores mandan deberes, ¿no?
Sí.
Esto es de primero. ¿Por qué no en vez de mandar deberes, mandan haberes?
Ah, claro, claro, claro. O sea, mucho mejor los haberes que los deberes.
Sí, es que no sabéis.
Sí, es que no queremos deber a nadie.
Y la tercera manera para ahorrar con la vuelta al cole, lo veo clarísimo, es de dejar de duchar al niño.
¿Por qué?
Porque gasta menos agua. Que le lavas la cara solo cuando empieces a no reconocerlo. Y si ves que vas muy apurado, como lo reconoces por la voz, no te por los andares como a mí, ya
eso
está.
Es. También te digo que esto vale hasta cierta edad. A partir de la adolescencia, ya, no. Al niño hay que ducharlo todos los días, por favor.
Y si se ducha él, mejor.
Eso es.
Sí, ¿por qué? Es verdad que con la adolescencia cogen un olor a vinagrado.
Bueno,
raro,
bueno,
¿eh?
Bueno, bueno.
Es como cuando te dejas la gilda en la esquina del frigorífico y te acuerdas a la semana y dices, aquí huele raro, hasta que encuentras la gilda.
Y dices, ¿es la gilda o el adolescente?
Número 4. ¿Y qué hacemos para ahorrar en vacaciones? Buscar uniformes que sean resistentes. O sea, eso es fundamental. Yo propongo que a los niños les llevéis al cole con uniforme de apicultor.
Que aguante. Digas,
que aguante. Que no están muy guapos, pues bueno, lo siento
pero
mucho.
Pero los uniformes, para que aguanten precisamente, se compran crecederos. ¿A ti no te compraban las camisas y te hacían el dobladillo este
yo
así?
Yo es que no he tenido
en
uniforme. Yo no he tenido uniforme, pero sí que he visto, porque como voy mucho a los coles a preguntar a los niños, que esos pantalones tienen más vueltas.
Claro. Bueno, nosotros en mi casa tampoco llevábamos uniforme en el cole, y lo más triste es que mi madre nos hacía el dobladillo.
Ah, sí, ¿no? Vamos con el número 5. De esto se ha hablado mucho y no puede caer en el olvido. Los estuches tienen una cantidad de chorradas que ningún niño usa. O sea, no usemos la lupa, no la ha usado nadie, ¿verdad?
Correcto.
¿Para qué quiere un niño una lupa? O sea, igual el abuelo, ¿sabes? Que ya no ve eso.
Pero estás... si además con esa lupa no se ve nada, porque es una lupa de plástico. Eso, malo, que deforma.
Que pareces Repula Cerda, ¿te acuerdas de lo de Cruz y Raya? Sí. Que tenía un cristal. Sí. O el transportador de ángulos. Eso solo lo usas cuando tienes 16 años y te lo ponen en el estuche desde los 6, que yo hasta que llegué a los ángulos...
Fíjate.
Yo lo utilicé para cortar todo, o sea...
Hasta la pizza.
Sí, sí, yo hacía círculos con... En vez de con el compás, con el transportador
de
ángulos.
Oye, pero lo que mola estrenar estuche cuando empiezas el cole, ¿qué?
Sí, pero que al final siempre pasa lo mismo. En el estuche sobran las mismas cosas, la lupa, el transportador de ángulos...
Y el lápiz blanco.
Ahí está, efectivamente. ¿Por qué se creó ese lápiz? ¿Por qué?
Porque ya que tienes toda la gama de colores, hombre, no le vas a dejar ahí sin blanco, aunque no lo utilices.
Sobra. Puesto número 6. Esto es un truco viejo, pero que funciona mucho. No hace falta que compres todos los libros del cole. Puedes esperar a que salga la peli de biología de tercero con George Clooney. Puesto número 7. Hablando de libros, Teo, sabemos de Teo, ¿no?
Sí, claro, Teo va a la escuela, Teo va a la granja.
¿Qué más?
Teo hace un programa de radio.
Todo lo hace Teo, esto es un gasto increíble. Vamos a hacer, Teo no va a ningún lado y se queda en casa ahorrando, que es lo que hace falta. Puesto número 8, tenemos que ahorrar.
Teo se está por un ratito quieto.
Ahí está, quédate quieto, Teo, que es que gastas más que un niño tonto. Eso decía mi padre. El punto y coma. No lo enseñemos. No hay que enseñar el punto y coma. Nos lo ahorramos. Esa clase, esa explicación, que no la cobre el profe. Porque nadie sabe usarlo bien.
Correcto.
Yo no sé usarlo.
Sí, es verdad. El punto y coma.
Yo lo he usado a veces para tirarme el pisto. ¿Sabes? En plan de... Llevo un par de comas, aquí le viene bien un punto y coma.
Y como pero, nadie me va a decir lo contrario, porque nadie lo sabe utilizar.
Porque es que el punto y coma es a la ortografía lo que Suiza, ¿sabes? Es neutral, es como vale para todo. Es no, no está mal, pero tampoco está bien. No te va a decir... Es una cosa rarísima, de verdad.
Alguien, algún día tendríamos que hacer una entrevista sobre el punto y coma.
¿Te imaginas?
Para que alguien nos explique en qué, cómo lo tenemos que utilizar bien.
Pero cuando...
Porque, oye, este signo de puntuación, pobrecillo. ¿Por qué se queda ahí aislado y sin utilizarse?
Creo
¿no?
que no se
marginado.
Habla. No se habla de otra cosa en las cafeterías.
No. Reivindico el punto y coma.
Cuando hagamos esa entrevista,
¿sí?
tendremos que tener en torno, calculo, yo
¿sí?
te dejo, si tenemos unos 15 millones de oyentes en, y ya podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿sabes?
Venga, vale.
Entrevista de una hora sobre el punto y coma.
Pero amenazamos que esa entrevista
ahí
la hacemos
está,
algún
porque
día.
Porque vamos a subir hasta 15
Hombre,
millones,
claro,
por
claro.
favor, si estamos ahí, ahí.
Rozando el larguero.
Bueno, y esto es, estamos ya en el puesto número 9 para ahorrar en la vuelta al cole. Se nos enseñan muchísimos números, los números primos, los números, llámese solo eso, el imaginario. Me encantaba el número imaginario. Eso se estudiaba, ¿eh? Yo estudié los números imaginarios, que me parecía fantástico.
Yo no sé qué son los números imaginarios.
Yo tampoco, yo no me acuerdo, pero
el amigo
existía.
Imaginario sí, pero los
existía.
Números no. Ah, ¿sí?
Sí, existían. Y decía, qué guay, o sea, ya es el número imaginario. O sea, es como ningún número, o como todos. Es que vivimos en una ambigüedad que luego va... Yo conozco a gente que ha estudiado matemáticas y no ver un número, son todo letras. Digo, pues, digo, haber entrado por letras. Bueno, en matemáticas, que vamos a enseñar solo un número, el pi. Justo por eso, porque es infinito. ¿Para qué vas a andar liándote más?
No termina nunca. 3, 14, ta, 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 ta.
Y llegamos al truco final. Para ahorrar en la vuelta al cole. Que el niño no lleve almuerzo nunca al recreo.
Hombre, hombre.
No, que lo pida. Que lo pida a los amigos. Eso se ha hecho toda la vida. Entonces tienes una dieta equilibrada. Entonces, según los amigos que tengas, si tienes el amigo que te pone el dedo para que no...
Para Anda, que no te pases.
Pues no he comido dedos yo. Me sabía el, por el sabor del dedo.
Conocías
sabía
al amigo.
Todo y este es Manuel. Al final, ¿quién te va a decir que no a un mordisquito? Y sí, te ahorras la merienda del niño, que además...
Pues mira, es que no está mal mirado. Es un mordisquito de Manuel. Otro que
claro.
te dé el José.
Y además, sí, totalmente.
Otro Blanquita,
ahí
pues
está.
Al final, mira.
Y además, te dejan de estigmatizar.
¿Por qué?
Porque los padres, y esto lo sé yo, y lo sabéis los padres, se enteran de, ¿sabes que a Luisito le llevan bollicao con todo el aceite de palma? Por todos los lados. Mira el niño este que viene con un bombón lean. Vaya alimentación. Y están aquí criticando. Y luego ves a un niño, el pobre, con un apio, con una crudité en el recreo, con una cara vinagre, el pobre mío.
con la gilda del fondo de la
con
nevera.
Con la gilda. Entonces, mira, mejor comes la merienda de todos y nadie te encasilla.
Oye, pues a lo tonto, con todos estos consejos, aquí hay ahorro.
Sobre
¿eh?
Todo tonto.
Aquí hay ahorro. Menos mal que tenemos a nuestro Jimeno con su ranking, pues que nos viene bien para el día a día, para las cosas de cotidianas de la vida. En este caso, 10 maneras de ahorrar con la vuelta al cole. Por cierto... Volvemos
sí,
al
sí.
cole y vuelven los niños.
Mañana vuelvo, los viernes también. ¿No querías sopa?
Yo quería que descansaras
pues
un poquito los viernes. Pues no,
pues
¿no?
Nada.
Mañana nos traes a los niños.
Mañana vienen los niños.
Pues ala, te escuchamos.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Ay, que se me ha olvidado preguntarle a Jimeno por las fiestas silenciosas de las que estamos hablando también hoy aquí en la tarde de COPE. Son fiestas en las que todo el mundo baila como loco, eso sí, con sus auriculares para no molestar. Con lo que nos gusta, Rosa, a nosotros, a los españoles, el ruido en general.
Tú dime.
Gritar, cantar, hablar alto y contarnos la vida a gritos.
Sí, y hacer ruido, ¿eh? Por eso te preguntamos quién es la persona más charlatana y ruidosa que conoces.
que también te digo, Pilar, hay mucha gente que no podríamos ir a esa fiesta.
Yo hablo hasta conmigo misma, que a veces ni me conozco. ¿Cómo será el tema que mi madre no quiere ir conmigo a la compra? Porque me dice, es que da igual que el supermercado hayamos ido en la vida, que te haces amiga de la charcutera. No puedo evitarlo, de verdad. O sea, es una cosa impresionante.
Y en una fiesta, es que, vamos a ver, respecto a la silent party, tenemos un oyente.
Sí.
¿Qué ha estado? Mira.
Buenas tardes, gente. Pues mirad, yo os voy a decir que la Silent Hill, la Silent Night, o cállamele como quieras, son unas fiestas muy divertidas, que yo estuve en una el año pasado, y te puedo asegurar que interactúas porque te puedes quitar un casco y escuchar a la vez que hablas y demás. Y lo bonito es que, por ejemplo, en la que estuvimos nosotros, eran tres DJs con tres estilos diferentes de música, y tú escuchabas al DJ que querías, y depende uno de cuál te ibas moviendo uno a otro. La verdad es que son muy divertidas, las recomiendo y hay que probarlo.
Oye, fíjate, tú y yo que somos un poquito escépticas con esto de la Silent Party, pero mira, me dice a mí también, me escribe un seguidor del programa a través de Instagram, me dice que en 2009 en Madrid había un garito en la plaza de ópera que ya usaba esta técnica, el 13 se llamaba, y dice que es una maravilla, que fueron pioneros en esto de las fiestas silenciosas y que a él le gustaba.
Ya, tú puedes intentar hablar, porque dice este oyente, puedes intentar, otra cosa es que el otro se quite los auriculares para escucharte, que igual no le interesa. Entonces estás tú ahí y al final te tienes que ir de la fiesta aburrido porque efectivamente nadie quiere hablar contigo. Yo no, eso es como cuando eras... yo me sentiría rechazada, sinceramente.
Rosa Rosado no va a probar jamás las fiestas silenciosas. Yo, mira, ella es de ruido, como la mayoría de los españoles.
Como experiencia sensorial, vale, pero chica, hay que hablar, eso no es fiesta ni es nada. Pero bueno, hablamos de eso, de charlatanes y de ruidos que nos molestan, que también somos muy molestos, ojo los ruidos, en el 607-15-0602.
Y ahora de lo que hablamos es de la Mutua.
Sí, porque todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, que nos tienen contentos. Bueno, hay solución. Es el momento para irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Llegas del verano con mejor cara, más energía, renovado. Y vuelves a casa. ¡Que no te caiga! Revitaliza tu hogar con Leroy Merlin. Tienes hasta un 30% de descuento para renovar tu armario ropero, tu baño, redecorar y empezar con las pilas cargadas. Consulta condiciones en tienda y web.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena, bueno.
La proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 74 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Afortunadamente, cada vez más artistas, más deportistas y figuras públicas se atreven a hablar de algo que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú: la salud mental. Hace unos años era impensable escuchar, qué sé yo, a un cantante de éxito decir que ha pasado por una etapa de ansiedad o depresión. Había cierta vergüenza en todo lo relacionado con este asunto. Pero, como te digo, afortunadamente, todo esto está cambiando. Escucha, por ejemplo, lo que decía hace poco Aitana sobre su propia experiencia.
Creo que muchísima gente sufre depresión. Para mí fue frustrante. O sea, era como, ¿qué te pasa, tía? Sentía un bloqueo brutal. Puede haber una línea ahí fina de peligro para la salud mental, la exposición que te puede dar, ya sea la música, ya sea porque eres actriz o actor, ya sea porque eres, no sé, influencer. Y sobre todo sentía que no me lo merecía. Yo misma me castigaba. Llegó
de golpe y todo. Palabras como estas nos recuerdan que detrás de los focos, de los escenarios, de las redes sociales, todos somos iguales y todos atravesamos a lo largo de la vida momentos difíciles. Hoy se incorpora con nosotros aquí en La Tarde el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y además divulgador en redes sociales, el doctor Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a La Tarde.
Muy buenas tardes, Pilar, y muchísimas gracias por la invitación.
Esto es así, Javier, cada vez se habla más de salud mental, decíamos, afortunadamente, incluso los famosos también han perdido esa vergüenza, ese tabú, a poder hablar de ello y lo hacen públicamente. ¿Estamos, como te digo, realmente rompiendo el tabú o todavía queda mucho camino por recorrer?
Estamos haciendo grandes avances en esa ruptura del tabú, pero sin duda alguna todavía nos quedan muchos avances por acometer, porque al final tenemos que entender que la salud mental es parte inherente de nuestro propio estado de salud. Es decir, no existe la posibilidad de estar bien sin estar bien desde el punto de vista de la salud mental. Y efectivamente, como bien decías, Pilar, durante muchísimas décadas era algo que la gente padecía en silencio en su casa y que casi había una especie de vergüenza de poder explicar a alguien que tenía una enfermedad, un trastorno, un problema relacionado con su salud mental.
El hecho de que se esté hablando cada vez más de ello y lo hagan además figuras públicas ayuda también para romper con la imagen de vida perfecta que a menudo vemos en las redes sociales, donde ya sabes que hay tanto postureo. ¿Estas plataformas son una ayuda para la salud mental, para dar voz a estos temas, o todo lo contrario, son una fuente de ansiedad y frustración?
Pues fíjate, porque has dado un aspecto clave, porque deberían o podrían serlo y realmente no lo son. Es decir, una de las cosas que estamos viendo, sobre todo en generaciones más jóvenes, que están más inmersas en el mundo de las redes sociales, eso hay una relación, o al menos una correlación. No sabemos si causalidad, en el sentido de que hay un mayor uso o mayor exposición a redes sociales y peor indicadores de salud mental entre las horas de salud hora de redes sociales y tu sensación de salud mental. Y muchas veces tiene que ver con esa sensación, ¿no? Yo a veces cuento la típica anécdota, ¿no?, de cuando alguien se levanta por la mañana y coge, se pone a desayunar, a desayunar su tostada con su café, mirando el patio interior de su casa, viendo los calzoncillos del vecino colgado, con su tostada y su café licuado, y de repente se pone a ver sus redes sociales y sus influencers favoritos están desayunando con una puesta de sol maravillosa, una tostada de bocata increíble, con un cappuccino perfecto, ¿no? Evidentemente es una mala forma de arrancar la mañana, ¿no?
Tú, sin embargo, haces un contenido de muchísimo valor en tus redes sociales. ¿Qué tipo de mensajes o preguntas te llegan más de la gente? ¿Qué es lo que más preocupa hoy en día sobre salud mental?
Fíjate, yo creo que todo, porque de alguna forma aparecen muchas veces preguntas como muy puntuales, ¿no? Como la gente sí que tiende a utilizar muchas veces las redes sociales como el espacio de consulta personal y de para nada sirve eso. Es decir, las redes sociales tienen que ser un espacio de información y yo creo que es importante que el contenido no le sirva a uno, sino que le sirva a muchos. Y si tuviera que sacar, ¿no?, un tema recurrente que últimamente está apareciendo con mucha más frecuencia, son todo el concepto de la neurodivergencia, ¿no? Tanto el trastorno por déficit de atención como el trastorno del espectro del autismo. Últimamente, no sé si es algo casualidad que me preguntan más a mí, pero sí que es cierto que, bueno, me sorprende un poco más la cantidad de gente que me pregunta por qué haga más contenidos relacionados con estas condiciones.
¿Pero se está sobrediagnosticando quizá?
Yo creo que no. Yo creo que estamos aprendiendo cada vez mejor a identificar, ¿no?, sobre todo en el aspecto del autismo, ciertas atipicidades en el desarrollo que, bueno, que habían pasado de alguna forma sin pena ni gloria, desapercibidas, y que de repente llegan a momentos en la vida donde condicionaban. A mí me gusta explicar esos conceptos del neurodesarrollo como un factor de riesgo evolutivo. En sí mismo no es importante. Tener mala atención no es un problema. Si no fuera un problema, lo es cuando de repente esa mala atención te dificulta en tu aprendizaje en el colegio.
A nivel académico.
Exacto. Pues si no te dificulta, pues probablemente no tengamos que hacer nada con esa atención. O esa hiperactividad, pues tampoco es un problema. Un niño más o menos inquieto, ¿qué más da? El problema es cuando esa hiperactividad o esa inquietud le interfiere en la interacción, en el funcionamiento con los iguales. Con lo cual, y eso lo proyectamos en muchos otros riesgos, lo que tenemos que entender es que esto en sí mismo, ese concepto de neurodivergencia, y con el espectro del autismo pasa algo parecido, empieza a pasar factura en otros aspectos. Entonces ahí es donde sí es un problema.
¿Cuál es el mito sobre salud mental que más te sorprende que la gente siga creyendo, Javier?
Pues yo creo que todavía hay mucha gente que sigue pensando que algo he hecho mal si me pasa algo, ¿no? Es decir, de alguna forma ese concepto de debilidad o vulnerabilidad, ¿no? Y a veces lo planteo, es decir, yo creo que tenemos que entender que, hombre, si yo tengo factores de riesgo cardiovasculares, tendré que cuidarme, sin duda alguna. Hay muchos factores, digamos, de riesgo desde el punto de vista de la salud mental, ¿no? Es decir, que eso es algo que está en nuestro temperamento, entendiendo por temperamento lo que llamamos el esqueleto biológico de la personalidad. En definitiva, la parte genética que yo heredo de mis padres. Y eso va a interactuar con un entorno. Y dependiendo de mi entorno, de cómo yo funcione, de cómo yo me cuide, de cómo yo me relacione, pues indiscutiblemente ese riesgo será mayor o menor. Entonces, muchas veces la gente piensa, siempre olvida esa otra parte, ¿no? Y de alguna forma, desde un punto de vista que también es importante diferenciar entre la culpa y la responsabilidad. Es decir, muchas veces los pacientes se sienten culpables por el trastorno. No. Lo que vamos a sentirnos es responsable de hacerlo mejor para cuidarnos, ¿no? Diferenciando un poco algunos matices. Con lo cual, a tu pregunta, yo creo que ese concepto de que si tengo un problema es que soy débil, eso hay que descartarlo, por favor.
Javier, yo tengo una duda. Tengo un problema. No me encuentro bien. Sé que necesito ayuda. ¿Cuándo tengo que ir a un psicólogo y cuándo a un psiquiatra?
Qué buena pregunta, porque sí que es cierto que es yo tengo que contestarte que tienes que ir a tu médico de familia como primera respuesta. Es decir, porque yo creo que al final, como concepto de salud, y yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa, yo creo que nuestro médico general, nuestro médico de familia, es aquella persona que va a tener o que debe tener, ¿no?, una visión general de todo nuestro estado de salud. Y él será la mejor persona en diferenciar si esto requiere que consultes con un psicólogo o con un psiquiatra. Es decir, yo creo que deberíamos plantear, ¿no?, y de alguna forma utilizar, quizás sea la palabra, más a nuestros médicos de familia. En ese otro sentido, es decir, cuando ya la gente, ya, bueno, pero yo no voy a ir a mi cabecera y quiero tomar una decisión. Bueno, es complicado. Yo siempre digo que el psiquiatra es un médico especialista. Nosotros hemos estudiado 6 años de carrera y 5 de especialidad, más los másteres posteriores y demás. Y los psicólogos habitualmente han estudiado 4 o 5 años de carrera y luego un máster, con lo cual hay una visión en cuanto a formación y capacitación distinta, ¿no? Yo creo que los psiquiatras tenemos una visión más amplia. Mañana me van a lapidar todos mis colegas psicólogos, lo cual no quita que en mi equipo, tanto en la consulta como en el hospital, no sé trabajar sin los psicólogos. Pero creo que es importante en ese contexto, de alguna forma, ser capaces de saber qué tenemos que hacer uno y los demás. Y como lo que necesitamos en un primer tiempo es saber qué me pasa, de alguna forma yo creo que en ese contexto las habilidades diagnósticas están mejor desarrolladas en términos generales en los psiquiatras que en los psicólogos.
Nos queda nada, muy poquito, pero me gustaría que nos dijeras qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental. Hoy es la primera toma de contacto. Javier va a estar con nosotros todas las semanas aquí en la tarde y vamos a aprender mucho junto a él. Que nos dijeras cómo podemos, pues eso, cuidar nuestra salud mental de la misma forma que cuidamos nuestra salud física. Danos algunos consejos, algunos tips que dicen ahora, que sean sencillos, que podamos aplicar todos, que estén a nuestro alcance.
Fíjate, yo creo que muchas veces no es tan diferente, porque los primeros tips que voy a decir tienen que ver con la salud física. Es decir, lo primero que tenemos que hacer para cuidar nuestra salud mental es dormir bien, hacer ejercicio y comer sano. Es decir, que a partir de aquí arrancamos con todo lo demás. Y luego es cierto que en nuestro cuidado, de alguna forma, de más específico, si queremos verlo así, de la salud mental, yo creo que en todo momento del día tiene que haber un momento para ti, por ti, por el mero placer de hacerlo. Ese es un momento de un paseo por el parque de 5 minutos, o ponerte a escuchar música en la parada del autobús, o irte a hacer un rato de yoga, o algo que a ti te apetezca, simplemente para desconectar y para...
Eso es complicado, sobre todo cuando tienes familia. Cuando tienes hijos, acabas siendo tú lo último. La prioridad son tus niños, es la familia, y nos olvidamos de nosotros mismos.
Lo vamos dejando, y como lo vamos dejando, no le damos importancia. Yo siempre digo que eso tiene que ser importante, tiene que ser prioritario. No estoy diciendo que nos dediquemos 2 horas, ¿no? Es decir, a veces dicen, no, pues yo es que voy a levantarme a las 5 de la mañana para hacer yoga. Diciendo, me parece fenomenal, ¿no? Pero lo puedes hacer a las 3 de la tarde, saliendo de trabajar, 5 minutos. Y realmente si fuéramos capaces de proteger 5 minutos para parar, para de alguna forma ser capaz de esa revolución del día que arranca por la mañana y ya parece que salimos corriendo de casa y llegamos a casa ya por la tarde con la lengua afuera, en algún momento ser capaz de que nuestras revoluciones paren. 5 minutos. No hace falta mucho más. ¿Es difícil? Bueno, en realidad lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo. Y la otra pata es lo social. Tenemos que tener conexiones con la gente. Es decir, todos los días deberíamos hablar con alguien. Y hablar con alguien me refiero a hablar con alguien. Es decir, como estamos haciendo ahora tú y yo, Pilar, mirándonos a los ojos, compartiendo y no solamente escuchándonos. No me sirve, por supuesto, las redes sociales para ese contacto social, casi ni el teléfono. Es decir, habría que tener un ratito de hablar con alguien.
Qué importante lo que dices, sabiendo además que la soledad es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad actualmente, y yo creo que de la sociedad también tendremos que hablar en alguna ocasión. La verdad que vivimos en una época en la que vamos rapidísimo. Trabajo, redes sociales, estrés, exigencias, y a veces lo que más olvidamos es eso, es cuidar nuestra mente. Por eso cada semana contaremos con el doctor Javier Quintero para empezar a cuidar nuestra salud mental en el día a día. Javier, gracias por acompañarnos. Un placer. Hasta la próxima semana.
A ti, Pilar. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando, por ejemplo, esta canción con unos auriculares, pero estás en una fiesta donde hay otras personas que están con otros auriculares y están escuchando otro tipo de música. Bueno, pues en esto más o menos consisten las silent party de las que hemos hablado hoy aquí en la tarde de COPE. Nos ha llamado bastante la atención porque la fiesta ya de por sí es sinónimo de ruido, un poco de jolgorio, ¿no? De que la gente hable, cante, voz alta. No, estas son, sin embargo, silenciosas. Pero queremos que nos cuentes, pues eso, esa gente ruidosa que tienes a tu alrededor, o tú mismo, que a lo mejor generas demasiado ruido. ¿Quién es la persona más charlatana y ruidosa que conoces? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pues mira, Pilar, buenas tardes. A los oyentes, a los españoles, nos gusta disfrutar del momento, comunicarnos, compartir y hablar mucho, por supuesto.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo voy a resumir. Si fuese muda, reventaba. Me encanta hablar. Ya desde por la mañana tengo yo ese ánimo para hablar. Y además, me encanta ir por la calle saludando a la gente. Mis hijos y mi marido se quedan un poco así pasmados, pero a mí me encanta.
Desde que me levanto tengo ya ese ánimo para hablar. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Alex.
Buenas tardes a la gente. Pues a mí hay un sonido que me molesta y tenemos que convivir con él casi todo el mundo y casi todos los días, que es el despertador.
Hombre.
Y bueno, resulta que antes tenía un vecino que es una persona que no callaba ni debajo el agua. Era imposible mantener una conversación con él sin que te interrumpiera cada 2x3. Solo hablaba él. Cariñosamente le apodamos como el mudo. Venga, un saludo.
El mudo. Bueno, nos están faltando historias de vecinos ruidosos, charlatanes, que también los hay, ¿eh? Y compañeros, porque hay compañeros que son...
Que no callan.
Buah, y que son un dolor.
Buenas tardes, gente. Pues mira, mi compañero cuando está comiendo chicle, ¿no? Lo bueno que tiene que tarda nada, 5 minutos en comérselo. No se pasa. Parece que está choteando. No tarda nada en sacarle el sabor. Y luego, cuando se pone malo, ay madre mía, cuando se pone malo. Lo único que sabe decir es, ay madre mía, qué angustia.
Ay, qué valiente estoy.
Madre mía, así todo el día. Entonces, pues tú imagínate, eso es ruido.
Ya, sí, sí, claro. Posiblemente se ponga malo de comer tanto chicle, ¿no? Porque si se pasa el día...
A lo mejor. Eso es ruido y eso es molesto, efectivamente.
Claro, masticas chicle con la boca abierta, te va entrando aire, eso se te queda acumulado en la tripa y luego te duele y te pone malo.
Es que está el que hace ruidos permanentemente, el que suspira, ay, se agacha y hace un ruido cuando se agacha, come chicle y también mastica con la boca abierta y hace ruido.
Ruiditos en la mesa.
Onomatopeyas todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Sí, y dices, sí. ¿Podrá estar quietito y con la boca callada?
Quieto. Es que es verdad que no nos estamos quietos en ningún momento. Dice este oyente que somos muy charlatanes y muy ruidosos.
Vivimos en un país, España, por tradición, yo que he vivido en el extranjero, España es un país francamente ruidoso. En los bares, restaurantes, calles, etcétera. Bien, es cierto que hay países mucho más ruidosos. Yo particularmente no soporto el ruido de los balones golpeando contra el suelo o la pared. Vivo en una urbanización donde solo hay balones y balones y balones y no hay manera de que lo regulen. Y luego el ruido de que la gente hace al comer, pero no el ruido per se, sino el ruido ya de la gente que habla con la boca llena mientras está comiendo o estas cosas. Uf, horroroso.
Hombre, y luego, claro, imagínate esa persona que está comiendo con la boca abierta y se le escapan los perdigones. Claro, y te van a parar a ti al ojo. Que eso pasa.
Tienes que estar esquivando.
No se puede hablar con la boca llena. Y mira, Pilar, tenemos otra experiencia de estas fiestas silenciosas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues esto de la Silence Party, yo lo viví este año, este verano, que estábamos de vacaciones en México y en el hotel lo hicieron. Y bueno, pues fue gracioso porque cada uno se ponía los cascos, ya sea uno bailar reggaetón, otro borrasqueando la guitarra, que al final cada uno éramos de una nacionalidad. Igual tampoco nos entenderíamos sin casco. Pero vamos, yo no iría a una fiesta aquí en España. O sea, porque lo que más me gusta en una fiesta es hablar, vacilar con la gente, hacer bromas.
Pues claro.
Una fiesta...
Pues es que como experiencia graciosa que te lo hagan en el hotel, que dices, pues venga, es diferente, pues vamos a ver qué es esto. Pero también te digo, yo me meto ahí y ves a uno bailando reggaetón, el otro con la guitarra, el otro digo...
¿Y todos en silencio?
¿Quién son estos? ¿Estos se han escapado? ¿De dónde se han escapado todos estos? Claro, es una cosa rara, ¿no? Entonces preferimos las fiestas en las que
normales
estamos acostumbrados.
Normales y corrientes, las de toda la vida, el pachangueo.
Hay que socializar, hombre, ya si nos vamos a aislar hasta en las fiestas, apague, vámonos.
Bueno, de ruido estamos hablando esta tarde.
Sí, lo que te molesta en el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz en X, en arroba la tarde cope y en facebook.com/latardecope.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hasta 26 países de la coalición de voluntarios se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania por tierra, mar o aire. Es una de las conclusiones de la reunión de los 35 aliados que se han reunido en París.